Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en el que nos estás escuchando, te damos la bienvenida a tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy te vamos a presentar a quién tenemos aquí, pero ¿pa' qué te haces? Ya le diste clic al episodio, así que seguramente ya lo sabes. Amigo Aldo, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, y más con el invitadazo que nos cargamos el día de hoy. ¿Tú cómo te encuentras también? Déjate pregunto ahí.
No, amigo, aquí al 100, dándolo todo, ¿no? Porque se esperaba este episodio, ¿qué les cuento? Teníamos como chorrocientos episodios esperando que este momento sucediera. Sublimes momentos en cámara nos brindaron esta certeza de que un día iba a pasar. Aldo y yo vivíamos con la esperanza, ¿sí o no?
No, todos los días me despertaba y decía, a lo mejor le como el meme, no, es hoy, es hoy. Y no, no era hoy. Pero hoy sí es hoy.
Y pues bueno, les presento a nuestro invitado especial. Hagamos un close-up mientras hablo, por favor. Él es el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Para los compas es el rector, ¿no?
El tío Richard.
El tío Richie, exacto. Y pues bueno, claramente él es rector de nuestra Universidad de Guadalajara. Además de todo esto, es maestro en Derecho por pues, nuestra bellísima casa de estudios, además de doctor en Tecnología Educativa por la Universidad de Salamanca en España. Pero pues yo creo que los títulos sobran porque todos seguramente nos lo hemos encontrado por ahí en nuestro centro universitario, ahí por rectoría, en un videíto. ¿Qué onda, rector? ¿Cómo se encuentra?
Bien, muy contento de estar aquí. Iba a ser el primer episodio
y aquí estamos.
Y aquí estamos ya en el último.
Exacto, ya sé. Casi el primero, ¿no?
Casi el primero.
Es que depende.
Pero un tantito. Es para darse a desear tantito, ¿no? Entonces hay que meterle marketing a este podcast, ¿no?
Hoy se viene para potente.
Hoy se viene potente. No, pues, muchas gracias, Liz y Aldo, por invitarme. Realmente ha sido un éxito este programa y estamos muy orgullosos y muy contentos de lo que se ha hecho. Entonces, gracias por permitirme estar aquí.
Sonó bien bonito.
Sí, ya me sentí chido, ¿no?
Sí, sonó bonito.
Entonces le vamos a meter más ganas.
Lo ensayé toda la noche.
Fue hasta como el bautizo, ¿no? Del podcast. Ahora sí, ya, definitivamente.
Ahora sí, de aquí para adelante se viene. Ya se vienen cosas.
Totalmente. Pero entonces, rector, ¿está feliz o triste? Así, definiéndolo en una de esas dos. En este momento.
En este momento, feliz. Okay. Pero eso cambia a cada instante.
Bueno, vamos a dejarlo en feliz de momento.
De feliz, muy feliz en este momento.
Totalmente. Excelente. Y pues bueno, le hago la pregunta porque justamente es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Felicidad, tristeza, pues todos experimentamos emociones distintas, ¿no? Y justamente cambian así de un momento a otro, ¿no? Que estás súper feliz, de la nada ya bien triste. Pero muchas veces solemos decir que unas son buenas, otras son malas. Ahora sí que las catalogamos, ¿no? Sí. Pero pues realmente estas nos ayudan para un crecimiento personal, pues para seguir avanzando, te generan experiencias. Y pues bueno, para ir entrando más en contexto de esto, por ahí hemos escuchado que suele dar esta ejemplificación con películas para explicar este tema. Así que pues para ir iniciando, ¿qué te parece una dinámica? ¿Cómo ves, Liz?
Pero una dinámica bien concisa, porque luego se nos sale de las manos.
Ok, a ver.
Entonces, queremos, eso suena que va a haber un tiempo de por medio, ¿verdad?
Venga, va. Queremos el top 3 de películas que ejemplifican de la mejor manera las emociones. Pero hay un reto.
Sí, ya iba, ¿eh? Ya te iba a decir top 1, top 2, top 3.
Estoy listo. Lo ensayé toda la noche.
Lo ensayé toda la noche.
Y este top 3 además tiene cada película, claro. 30 segundos de explicación.
30 segundos de
sí, no
explicación.
Más. Traemos el temporizador.
Sí, o sea, si ya son 31, ya sí, se suena, acaba el episodio. Ya.
Vetado. Y
ahí
no,
muere.
Ya viene, ¿no? Asustado, ¿no?
Entonces, pues bueno, miren, aquí sí, en cámara acá está el temporizador. Entonces, ¿listo, rector?
De todos modos va a sonar.
Igual son 30 por película, pues.
Pues vamos.
Pueden ser menos, no importa.
Sí.
Pero no más.
Pero no más.
Pero okay. ¿Listos? Película número 1. Adelante.
Bueno, yo la primera que diría es El laberinto del fauno, ¿no? Que me parece que es una película que te grafica un drama terrible, mucha violencia, una época en España complicada. Y no te esperas que al final hay una voz en off que nadie casi pone atención, porque mucha gente que la ha visto le pregunto y no caen en eso. Al final hay una voz en off que te da un mensaje clarísimo de cómo es importante en la vida concentrarte en los pequeños detalles bonitos que da la vida y que a pesar de los dramas que estés viviendo, ahí están.
Chin, se acabó el episodio.
No, terminé perfectamente. Terminé perfectamente.
Película número 2. Adelante.
Bueno, la segunda, yo diría que lo mejor que ha hecho Disney, después de echarnos a perder la vida con los príncipes azules y con todo eso, es Intensamente, ¿no? O sea, Disney ha hecho mucho daño, ¿no? Con los estereotipos que ha creado en todos nosotros, pero Intensamente fue un gran acierto. Una película que habla de las emociones, que pone en un lenguaje infantil cómo funciona nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras emociones. Querían graficar 27 emociones Disney, pero al final terminó en 5, ¿no?
Qué bueno.
Y 5, qué bueno que nos lo redujeron, pero es una gran película de Disney.
Ok.
Película número 3.
Bueno, yo pondría como tercera película, es que ya no sé cuál decidir, porque quisiera irme a algo más real. Ver películas como, por ejemplo, como El Padrino, ¿no? Películas que, sí, que hablan del crimen, que hablan de violencia, que hablan de realidades crueles que vivimos los seres humanos, pero que en el fondo también habla de valores, cómo dentro del mal también está el bien. Es como un yin yang, ¿no? O sea, cómo dentro de lo malo va lo bueno y dentro de lo bueno está lo malo. Entonces, El Padrino, si lo analizas bien, es una película de criminales que en el fondo hay criminales que tienen valores familiares que también sirven.
Ok.
Excelente. Estuvo bastante
yo
bien.
Yo digo que salió bien. O sea, esos dos, tres segunditos, yo digo...
Ay, humildemente.
Ay, humildemente.
Bueno, sí, pues yo puedo opinar también.
Sí, sí, ¿no?
A mí creo que nos salió muy bien esta dinámica.
Salió bastante en timing y sobre todo tenemos un muy buen contexto para comenzar con la primera pregunta.
Ok.
Entonces, ¿qué es la felicidad?
Ay,
¿qué es la felicidad?
Complicado.
Complicado, entonces es por lo más difícil.
Ay, no.
No, bueno, lo primero es que sí, la felicidad es subjetiva y en un programa de ciencia nos va a costar trabajo objetivizar la felicidad. Pero para mí, y hay que mojarse para ser concretos, para mí la felicidad es la evaluación global de tu vida, ¿no? Y yo empezaría diciendo que hay que distinguir felicidad de alegría, porque a veces las confundimos. Para mí la alegría son esos momentos que vivimos durante el día donde sentimos que alguna hormona nos brinca y nos genera como una sensación de placer, ¿no?
Okay.
Y eso es momentáneo. La alegría la vivimos mil veces al día y mil veces la perdemos, ¿no? La felicidad no. La felicidad es algo mucho más estable. La felicidad tiene que ser una evaluación global que haces de tu vida y por eso significan muchísimas cosas que tienen que ver con cuestiones biológicas, con cuestiones sociales, con cuestiones económicas, con muchísimas cuestiones que al final tú evalúas de tu vida. Y eso es lo que en ese balance que haces es si tú determinas si eres feliz o no eres feliz. Y a partir de eso, el cómo te sientes es lo que ha permitido que tengamos estudios de bienestar y de sensación de bienestar, donde hemos podido medir un poquito cómo los seres humanos se sienten, qué tan felices se sienten o no. Y ahí es donde hemos empezado a hacer un poquito de ciencia con la felicidad, pero tan subjetiva como que es la evaluación de cada uno. Entonces yo siempre he dicho que la felicidad no puede depender de nada externo a ti. En el momento que tú cimientas tu felicidad en algo externo a ti, ya no es un concepto de felicidad. O sea, la felicidad es un tema que debes de definir tú para ti mismo y es contra ti mismo. Esa es una evaluación de ti, de tu vida. Entonces la felicidad no depende de nada externo. Entonces eso complica un poquito el debate, pero así iniciaría diciendo, para mí la felicidad es la evaluación global de tu vida, digamos, es el concepto que más me ha gustado, ¿no?
Ok, eso podría explicar así como porque ciertas personas que desde afuera dirías, no, pero ¿cómo es que es tan feliz? ¿No? ¿Cómo es que vive la vida así? De todos modos lo son, porque para ellos su vida es lo
pues
mejor.
Sí. Y gente que ves que tienen muchísimos problemas, que viven dramas, que tienen condiciones complejísimas y a pesar de todo son felices, ¿no? Porque esas personas son las más inteligentes. Entonces, okay, hay un cuadrante de un autor, un filósofo canadiense que se llama Alex Michalos, que él pone, y me parece muy didáctico, ¿no? Él divide en cuatro. Cuando la gente tiene percepción de felicidad, o sea, que la gente se siente muy bien y tiene, okay, condiciones de vida óptimas, o sea, cuando tiene una gente de clase media que tiene servicios, que tiene salud, que tiene educación, y se siente bien, él dice, ese es el paraíso real, ¿no? Cuando tienes condiciones de vida óptimas y te sientes que tienes esas condiciones. Pero en contraparte, hay quienes, miré al infierno real. Cuando tienes condiciones de vida que no tienes hospitales, que no tienes salud, que tienes alguna complicación
médica.
Que
lo básico lo careces.
Que lo básico lo careces y te sientes mal, o sea, y tú sientes que te sientes así, ese es el infierno real, ¿no? Entonces, esos son los dos. Pero lo más interesante de este cuadrante es cuando tienes condiciones de vida muy difíciles, ¿no? O sea, en el norte de Jalisco, por ejemplo, que puede haber muchas carencias, pero la gente saca su silla, disfruta la vida, no tienen los mejores servicios públicos, a lo mejor no en las mejores escuelas, no en los mejores hospitales, pero la gente sale y sigue disfrutando la vida. Eso para Michalos es el paraíso de los ingenuos. Es porque ellos no conocen lo que en otros lados tenemos. Entonces yo siempre daba un ejemplo. si a una persona que vive en el interior del estado, que saca su silla todas las tardes, disfruta el arbolito, una sombra, convive con sus familiares, te lo traes y tú dices, oye, vamos a llevárnoslo a andar, es una semana para, o sea, que conozca,
a mostrarle como el otro lado de lo que existe.
La felicidad capitalista, ¿no? Nuestra visión consumista sí. de la felicidad, ¿no? Vamos a mostrarle claro. lo que es la felicidad para todos nosotros, que es comprar, irte a gastar dinero y a cosas que no sirven, ¿no? Te lo traes una semana, lo hospedas en un hotel de lujo, le das una tarjeta de crédito para que pueda comprar lo que quiera y le dices, esta semana usted disfrute la felicidad como la concebimos en Occidente, ¿no? Y ya después de esa semana dices, qué bonito programa social, ¿no? Que conozcan una semana el mundo de la felicidad que todos creemos que eso
es. ¿Qué es la felicidad?
Lo regresas al norte de Jalisco a sus carencias. Esa persona sigue siendo feliz. Yo creo que le echaste a perder la vida, ¿no? Porque le rompiste esa ingenuidad del paraíso de los ingenuos okay. que él, en donde él vivía, ¿no?
Sí, entonces, de su entorno, vaya.
De su entorno. Le metiste una idea, un concepto de felicidad, que es el que nos han sembrado en todos los medios de comunicación, que es lo que vivimos todos los días, y que allá no existía ese concepto de felicidad. Allá disfrutaban la sombra de un árbol, ¿no? Entonces, este ejemplo que daban de una persona que llega, un capitalista, y está un mexicano sentado en la sombra de un árbol, y dice, oiga, ¿todos estos terrenos son suyos? Sí. ¿Y por qué nomás siembra la mitad? Pues es que con eso vivo y...
No necesito más. Feliz,
no necesito más. Aquí.
Claro.
Oiga, es que usted compra un tractor, va a producir el triple y va a ganar más. Ah, ok, ¿y para qué? No, bueno, pues es que si usted después de ese tractor compra fertilizante, va a poder comprar las hectáreas de lado y va a tener más hectáreas. Y le empieza a hacer una historia hasta que lo hace multimillonario, dueño de Herdes, ¿no?
Okay. Confirmó.
Oiga, ¿y todo eso para qué? Pues para que cuando usted esté viejo pueda sentarse, descansar y disfrutar de su vida. ¿Y qué estoy haciendo?
O sea, un golpe de realidad, golpe, ya lo estoy haciendo, que, ya estoy disfrutando.
Pues ya estoy disfrutando. Claro. Entonces, bueno, el último es el más interesante del Cuauhtémoc Michalos, que es el infierno de los tontos. Es cuando tú tienes todas las condiciones okay. de vida y no te sientes feliz.
Oh, ok.
O sea, cuando tienes salud, tienes educación, tienes familia, vives en una ciudad con servicios y todo, y te sientes infeliz, eres tonto. Entonces ahí empieza la estupidez del humano, ¿no? Cuando no sabemos valorar lo que tenemos. Entonces, sí, claro. este cuadrante para mí ha sido sumamente interesante y es con el cuadrante que hacen todos los estudios de bienestar y es donde se ha empezado a medir el bienestar en el mundo, ¿no? Entonces, cuando tenemos condiciones para ser felices y no lo somos, somos estúpidos, ¿no?
Pero entonces, ¿podríamos decir que todo esto es perceptible?
Es tu percepción, sí, pero también es un tema de filosofía de vida. Y ahí es donde podemos empezar a hablar filosóficamente de qué es la felicidad. Y desde los griegos se ha estudiado, cada uno ha tenido sus conceptos. Para Aristóteles, lo que llamaban en Grecia la eudaimonía, ¿no? Que era la felicidad o la percepción de felicidad o bienestar. Para ellos era la virtud lo que te daba la felicidad. Es ser congruente con lo que piensas y tu actuar.
Okay.
¿No? Esa es la virtud. Y los hombres y mujeres virtuosos son los que eran felices para Aristóteles. Pero después llega Epicuro y él empieza a hablar ya de los placeres moderados. O sea, él empieza a decir que la felicidad es que también tus placeres físicos, humanos, los canalices de manera moderada, él decía, pero sí, la felicidad él la basa también en el placer, ¿no? Claro. Y lo que él dice es placeres moderados y evitar el dolor. O sea, okay. él ya empieza a hablar...
toda costa evitar como lo que veríamos contrario, ¿no?
Exacto. ¿Cómo evitamos ese dolor y cómo disfrutamos nuestros placeres? Y ahí entra otro concepto de felicidad que ya tiene más que ver también con una parte de la condición humana, que son los placeres, ¿no? Que son las sensaciones físicas y todo. Y después Séneca, que me gusta mucho, él ya empieza a hablar del autocontrol, ¿no? Y cómo hay que adaptarse al mundo exterior. O sea, Séneca, este estoico, a mí ya me empieza a gustar mucho más su concepto porque él ya habla del entorno social. O sea, él ya empieza a decir, a ver, si no empiezas a aceptar tus condiciones sociales, si no empiezas a aceptar tu realidad, nunca vas a ser feliz. O sea, es cómo te adaptas a también las condiciones trágicas. Y ahí es donde intensamente cobra sentido. Porque todo el mundo creemos que alegría es el héroe de la película, ¿no? Y en realidad, si analizas la película, tristeza es la heroína.
Es quien logra al final todo.
Claro,
claro, porque el saber entender que la tristeza es parte de los sentimientos, y voy a un concepto básico, es que los sentimientos son neutros. Pero yo diría que si hablamos de ciencia, los sentimientos los deberíamos de poner neutros.
Okay.
Es que hay cosas que odiar y que indignarse, y hay cosas que amar y también no hay que amar tanto y desmedidamente como para suicidarte por amor.
Sí, 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 mantenerlo, ¿no?, en una línea siempre todo.
El equilibrio de los sentimientos es la clave, ¿no? Entonces yo creo que hace mucho leí un libro que fue con el que empecé a interesarme mucho en ese tema, que se llama La inteligencia fracasada, de un psicólogo pedagogo, Antonio Marina se llama.
Okay.
Anótalo ahí.
Sí, es un libro que ya no lo encuentras. O sea, yo, no, yo me lo encontré en la vida por coincidencia, esas cosas okay. que te mandan.
Entonces no lo anoten ahí y no lo van a encontrar.
No lo van a difícilmente.
Mejor no vayan a Gómez.
Pásenlo.
No, realmente no es un autor. Pero yo agradezco en la vida que me haya cruzado con ese libro, porque era un estudio sobre la estupidez y okay. me llamó la atención. Y al final la hipótesis de este autor es que realmente la inteligencia es equilibrar las emociones. O sea, el más inteligente es el que logra equilibrar las emociones. Entonces cuenta la historia de un ministro de la corte en Estados Unidos que era de las mentes más brillantes de Estados Unidos. Todos los presidentes de Estados Unidos lo consultaban a él para los temas de okay. Estado, para los temas jurídicos fuertes, para las grandes decisiones de Estado. Él era la mente que todo el mundo, hasta los presidentes de Estados Unidos acudían a él. Bueno, este personaje termina en la cárcel por golpear a una secretaria que no quiso tener una relación con él, ¿no?
Okay.
Entonces, la pregunta que hace este autor, ¿esa persona era inteligente o era estúpido? Bueno, al final fue estúpido porque no logró controlar.
Claro, se le salieron pasión, de control.
Se le salió de control, sí, sí, sí. Una emoción, la lujuria o lo que haya uh-huh. sido, se le descontroló. Y siendo un hombre tan inteligente para otras cosas, terminó siendo estúpido. ¿Y qué lo hizo estúpido? El descontrol de una emoción, ¿no? Entonces, ese libro me encantó porque además al final dice que la felicidad es justo el equilibrio. O sea, ni amar mucho ni amar poco. Ni odiar mucho, ni odiar
punto poco. Medio para todo.
En un punto medio, en una mediana control de tus emociones es donde más fácil vas a poder. Entonces, cuando alguien te hace algo y tú odias y estás enojado un mes porque alguien te hizo algo, pues el que está mal eres tú.
Porque no lo estás controlando. Se
no
te está
estás controlando
saliendo
una emoción y te estás haciendo daño a ti mismo y la otra persona está feliz. Entonces, si eres racional y tomas el control uh-huh. de tu mente y de tus emociones, te vas a dar cuenta que no le debes de dar el gusto a alguien que te hizo algo por cambiar tu estado de ánimo. Al revés, ríete, ¿no?
Disfruta. Sí, pues es como comentabas al inicio, porque no puedes depender de algo externo, al final de cuentas, tiene que ser siempre interno.
Tienes que ser
interno.
Tú. Entonces, okay. asumir la responsabilidad de tu felicidad es la clave.
Entonces, okay. podríamos decir que la pócima para la felicidad sería el equilibrio, la inteligencia emocional.
Sí, la inteligencia emocional.
Propia. Totalmente.
Sí. Ya terminamos el programa.
No. ¿Cómo así? Si apenas yo estoy así como...
La verdad es que me surgió una duda con algo de lo que se dijo más o menos al inicio, pero no quise interrumpir.
No, venga.
Ok, hablábamos respecto a la adaptabilidad frente a las situaciones, ¿no? O sea, cómo yo tendría que hacer frente a algo que me está sucediendo para no ponerme demasiado triste y mandar toda la fregada, por así decirlo. ¿Dónde está esa línea delgada entre la adaptabilidad y probablemente la aceptación que te estanca?
Sí.
O sea, que te quedes solo ahí porque pues es lo que te tocó y te adaptaste y pues sé feliz con eso y no hay más.
No hay más. Bueno, vamos a entrar a la subjetividad otra vez, porque al final los parámetros también hay parámetros sociales, ¿no?
El gran depende, ¿no?
Sí, el gran depende.
El gran depende.
El gran depende que vamos claro. a necesitar para hacer ciencia, ¿no? Sí, es que también somos seres sociales. O sea, uh-huh. también hay que entender, y ahí complejizamos la ecuación, no solo somos individuos y no solo podemos pensar en nosotros.
Okay.
Al final hay parámetros sociales y hay estándares sociales que desde el día que nacemos se nos empiezan a imponer. Y hay claro. estereotipos y hay muchas cosas que van a influir en nuestros parámetros para medir nuestra percepción de bienestar. O sea, también los parámetros sociales nos va a ir marcando nuestra propia evaluación. O sea, vas a hacer la evaluación global de tu vida. Ok. ¿Pero con qué parámetros? No, sin duda también hay parámetros sociales.
Okay.
O sea,
claro, por eso sí salen los estudios de felicidad mundiales, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, y ya hay un gran esfuerzo. Digo, acaba de salir el Informe Mundial de la Felicidad.
Estaba seguro que iba a decir, aquí tengo justamente un dato.
Aquí tengo un dato.
Me acaban de pasar un dato.
Por ejemplo, sí. Sí, acaba de salir el Informe Mundial de la Felicidad 2023, que es muy interesante este año tenerlo porque es el informe post-pandemia.
Sí.
O sea, ¿qué pasó después de dos años de que la humanidad nos encerramos? ¿Cómo quedó la percepción de bienestar? Y bueno, lo interesante es que los seres humanos sí somos muy resilientes. Seguimos teniendo un alto nivel de percepción de bienestar. En México, fíjense, y aquí es donde mi hipótesis se confirma otra vez en el 2023. Yo siempre he dicho que lo más importante para el factor más importante para para predecir qué tan feliz eres o vas a ser, está en tus relaciones humanas, en cómo has cuidado tus relaciones. Y eso lo tiene demostrado Harvard, y al ratito hablamos de eso, de un estudio que lleva más de 85 años, donde Harvard ha demostrado que el factor más importante de la percepción de bienestar son tus relaciones. O sea, qué tan sanas tienes y qué tanto has cuidado tus relaciones humanas, de ahí casi está el 90% de tu felicidad.
Y que no sean tóxicas y así, ¿no? Que guiño no un episodio que mantenga, tenemos por ahí.
Exacto. Entonces, en México, en este informe mundial de la felicidad, las relaciones humanas es el factor número uno por el que se sienten felices los mexicanos. Y está, es el mejor evaluado. Tenemos con 8.8, ¿no? La vivienda 8.7 y ocupación 8.7. O sea, son los tres factores.
Bien parejitos, ¿eh?
Que más buena percepción de bienestar nos generan. O sea, quiere decir que la gente tiene medianamente una vivienda, tiene dónde vivir, su ocupación, o sea, lo que te dedicas, y tus relaciones humanas es la número uno. Y lo que más nos tiene, lo más bajo, es la seguridad. Es el peor lugar, 5.4, o sea, eso es lo que tenemos.
Digo, tiene sentido, ¿no?
Sí, lo que estamos viviendo, totalmente, ¿no? La situación del país, 7.1, y la situación de su ciudad, 7.5, ¿no? Okay. O sea, entonces, eso es lo que más infelices nos hace a los mexicanos. Pero se confirma el que las relaciones humanas es lo más importante. Entonces, hay un estudio que Harvard lleva haciendo ya mucho tiempo, desde 1938, ¿no? Son 85 años donde empezaron con 700 jóvenes, unos estudiantes de Harvard, otros de los barrios más complicados de Boston. Okay. Y empezaron a hacer una encuesta que cada año se ha hecho en los últimos 85 años, donde les han preguntado cosas claves para saber qué tan felices se sienten estas 700 personas.
Llegaban y les decían, ¿cómo estás? Bien.
¿Cómo estás? Ah, muy bien, ya.
Anotado.
Feliz.
Siguiente.
Siguiente pregunta.
Siéntete bien.
No, creo que les hacían dos, tres preguntas más que cómo estás.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero ya van como la tercera generación de los primeros encuestados, ¿no? O sea, ya han ido avanzando y han ido... Digamos, ya van en los nietos.
O sea, le van dando
los
seguimiento a ese...
Es el estudio más longevo sobre la felicidad en el mundo. O sea, lleva 85 años cada año haciéndose una encuesta.
Pero siguen con, o sea, con su mismo...
Sí, con la misma
personas
línea.
¿Personas que empezaron o fueron cambiando?
No, ya van con los familiares. Han ido...
Con los nietos, supongo ya.
Digamos que llaman en los nietos, ¿no? De las personas, de los 700 primeros que encuestaron.
Sí. Pero vienen de la misma rama, por
vienen
así decir.
De la misma rama. Claro. Han tratado de ir viendo cómo se comporta. Y lo que han detectado, efectivamente, hay unos que han tenido éxito, hay unos que han tenido fama, hay unos que han hecho mucho dinero, hay otros que siguen
en las
mismas condiciones socioeconómicas. Claro. Y lo que vuelven a detectar es que el predictor de bienestar está en tus relaciones humanas. Los que han mantenido a sus primos, a sus hermanos, a sus amigos, a sus parejas, con una relación más sana, son los que siguen siendo felices, ¿no? Siguen teniendo una percepción de bienestar. Y ahí me brinco... A uno de mis libros favoritos, ¿no? Porque Harvard lleva 85 años invirtiendo millones de dólares para demostrar lo que el Principito en un libro para niños lo dijo de mayor, mucho más simple, mucho más sencillo y mucho más concreto, ¿no? Para mí el Principito es una obra genial porque justo te dice esto. O sea, cuando un Principito se sienta con un zorro a platicar, hay una historia que dicen que es para niños y sí lo es, pero...
Ya de grande lo ves diferente, claro.
Hay un diálogo maravilloso entre un zorro y un principito, en donde el zorro le dice que lo domestique, ¿no? Y le dice el principito, ¿y qué es domesticar? Bueno, pues es crear lazos y hay rituales. O sea, nos vamos a ir acercando cada día más, vamos a ir platicando, nos vamos a ir conociendo.
Y amigos, ¿no?
Y amigos y amigos, ¿no? Entonces le explica el zorro lo que es domesticar, el principito acepta domesticarlo, y ser domesticado, porque siempre es de ida y vuelta.
Claro. ¿No?
Yo tengo un problema con el verbo. O sea, no me voy a morir antes de cambiar. Es que el verbo domesticar no me gusta. La traducción, la traducción no me parece correcta, porque en español domesticar sí es referente a una fiera salvaje.
Sí, o sea, y también es como desde una figura superior, ¿no?
Sí, es como una figura.
¿Cuál sería el verbo para cambiar?
Es que no lo he encontrado. Ayúdame.
Déjenlo en los comentarios, por favor.
Estoy en eso, ¿no? Pero al final, la historia lo que trata de decir es que cómo se crean lazos. Y eso sucede con los seres humanos. Entonces, al final, lo que le trata de decir el zorro es que antes de que él domesticara al zorro, había 300,000 zorros que eran iguales y son irrelevantes en tu vida. Yeah. Pero cuando tú domesticas, se vuelves único en la vida.
Claro.
Entonces, ya tienes ese lazo.
En cuanto creas lazos, esa persona se vuelve única. Entonces, lo que debemos de pensar los seres humanos es con quiénes hemos creado lazos. Y en cuanto creamos lazos con alguien, de los miles de millones de humanos que hay en el planeta, esos se vuelven únicos. Y esas son tus relaciones. Ese es tu mundo social al que debes de cuidar. Y el gran consejo que le dice el zorro es que los seres humanos se han despreocupado no se han hecho responsables de las personas con las que han creado lazos. Y para mí esa es la lección sociológica más importante que yo he encontrado, porque yo he leído a Marx, a Weber, a Foucault, doy clases de teoría social, y Marx es el que más cuestiones prácticas ha dado a cómo tener un mundo mejor. Él sí se mojó, fue un teórico práctico. Pero la mejor respuesta sociológica que yo he encontrado después de leer a todos los sociólogos está en el Principito. O sea, si nos hiciéramos responsables de las personas con las que creamos lazos, y fíjense lo que estoy diciendo, es hacerte responsable,
claro,
de los sentimientos del otro. Porque la felicidad del otro depende de la relación contigo. Y paradójicamente, tu felicidad también depende
de tu relación con
la persona. Sí, porque es lo que recibe, y volvemos a lo mismo, lo interno.
Entonces, cuando no cuidamos nuestras relaciones humanas, nos hacemos infelices todos.
Y es un poco de lo que ahora llamamos mucho responsabilidad afectiva, totalmente, ¿no?
Es eso, hay que ser responsables afectivamente. Y eso, si nos hiciéramos responsables nada más de nuestro entorno, no de los mil millones de humanos del mundo, nomás hazte responsables de los que tú creaste lazos.
Claro.
Y eso, sin duda, si nos hiciéramos responsables, si regresáramos a decir te quiero, te amo, llamarle a nuestra mamá, llamarle, o sea, decir lo que sentimos. Cuando alguien nos lastima, hablarlo, platicarlo, canalizar, en vez de, ay, te odio. Y
romper el lazo, ¿no? Directamente.
Pues hay gente que dura 10 años sin hablarle a alguien porque una vez se enojaron, porque no decidieron que
uno quería sushi. No, ya se les olvidó a los 5 años.
Ya no sabes ni por qué.
Que si pizza con piña, sin piña. Sí, claro.
Y ya quedó ahí.
Y ya quedó ahí. Y ya, no, ya no te vuelvo a hablar. Bueno, te haces infeliz tú, lo haces infeliz a él.
¿Y ya valió?
Y ya valió.
Entonces, como conclusión, el único factor externo para nuestra felicidad son los lazos.
Son los lazos.
Cerramos potente. Ahí la pócima de felicidad.
No, todavía no cerramos.
Pues tienes razón, pero apenas, es que yo ya estoy ya.
Ya estamos.
Tengo que hacer una llamada, perdón.
Tengo que disculparme con alguien.
Sí,
te amo.
Disculpen.
Sí, háganlo. Van a ver que se van a sentir bien. Van a tener endorfinas, ¿no? Que es la hormona de la felicidad. Van a porque cada que tú le dices te amo a alguien, rehaces una relación, inténtenlo.
Yo creo que esa es la tarea de este episodio.
La tarea del episodio es hoy recuperen una relación con alguien que la tienen rota.
Un mensajito nada
y van a ver
cuesta.
La endorfina que van a sentir y van a tener más placer que ir a comprar en Andares.
Ok, bien, buena esa. ¿No? Y pues bueno, hablando de bien, ¿por qué no nos ponemos nosotros acá un poco más filosóficos con unas preguntas?
Venga.
Complicadas, ¿no?
Sin depende.
Con una dinámica sin dependes, porque vamos a entrar a mito o realidad.
Esto es
mito
o
realidad. La cual es nuestra sección, en la cual vamos a decir unas frasecitas, tiene que decir mito
o realidad.
Venga.
Pero sin contexto, por
nada.
Más polémico sí. O algo así.
Yo
aquí,
no, una palabra.
Pero sí se tiene, ajá, que responder, ¿eh? No
mito
se puede dejar
realidad.
Tampoco de, ay, no sé.
Ya me puse nervioso.
Ay, no, qué me van a preguntar.
Ya le quitamos la felicidad que tenía todo. Al inicio.
Ahorita estoy sintiendo miedo.
Se me acaba de ir.
Se me fue la alegría.
Adelante, Liz, por favor.
La tristeza forma parte de la felicidad.
Realidad.
Bien. La felicidad se encuentra en la posesión de bienes materiales.
Realidad y qué es la
mito o realidad.
Mito. Totalmente mito.
A mayor edad, mayor felicidad.
Mito.
Ok, ciertamente esta ya la respondimos, pero la hacemos por si no quedó claro. Claro. La felicidad es una construcción personal.
Realidad.
Bien.
Ok, y esta espero la respuesta porque si no voy a llorar.
A ver.
Es imposible ser feliz toda la vida.
Mito.
Yo quiero una explicación de eso para Instagram. Sí. No sé tú. ¿Cómo lo ves?
Vamos a ver qué pasa. Vamos,
sí, ¿no?
A ver qué pasa.
Totalmente.
Y pues sí. Bueno, ¿qué nos falta, Aldo? Yo creo que la recomendación del día, ¿no?
No estar tristes. O sea, estar
además,
siempre
pues,
felices.
No, sí justamente. Puedes estar triste, acuérdate.
Sí, pero ahorita sí, hay que estar felices. Sí, porque no, justamente estás escuchando. Bueno, no, tienes que estar triste. Porque
ya se va a acabar el episodio.
Pero te puedes poner feliz y ves otro episodio.
Y aprovecho para decir.
Soluciones.
No, es que justo la clave está en entender que la tristeza, que todos los sentimientos que tenemos como negativos son naturales. Es que hay que normalizar esos sentimientos. El problema es que queramos estar felices todo el día, alegres todo el día, si distinguimos. Okay. Es un error. No, hay que enfrentar a la tristeza. Entonces yo a mis hijas les tengo en su cuarto un cartelito de tristeza, no de alegría. Porque okay. Para mí si quiero que mis hijas sean felices, no las tengo que enseñar a la alegría. Eso es bien fácil.
Sí, si no seríamos tipo Disney malcriando todavía. ¿Sí?
No, el éxito está en enfrentar los momentos difíciles.
Sí,
en,
claro.
En cómo te hace resiliente.
Mostrar la realidad, vaya.
Pues sí, es que para ser alegres, todos mundo estamos preparados. No, el problema es cómo enfrentamos la tristeza y hay que vivirla.
Sí, para que no se salga de control como estábamos hablando.
Y no es mala la tristeza. La tristeza nos regresa al camino como regresa al personaje con sus papás, ¿no?
Bien. Definitivamente.
Justamente. Sí. Y pues bueno, para cerrar me gustaría unas últimas recomendaciones que no se hayan dicho en el episodio. ¿Cómo ves?
Va, rector, ¿le parece? Esto puede ser del tema o a gusto personal.
Venga.
Aquí, si nos pudiera recomendar una película, un libro y...
Una serie.
Una serie. Bueno, pero no importa de qué.
No, de lo que puede ser de gusto personal.
Bueno, yo sí les voy a recomendar que vean El Laberinto del Fauno otra vez.
Okay.
Porque si ya lo vieron, les aseguro que no le pusieron tanta atención al final.
Vuélvanlo a ver.
Vuelvan a ver y pongan atención en la voz en off que habla al final.
Okay.
Ahí está el gran mensaje, ¿no?
Bien.
Un libro, a ver, pues si no hacemos dos, pero sí lean El Principito. O sea, verdaderamente es que si lo vuelven a leer a partir de este programa, les aseguro que van a leer otro libro.
Ya lo van a ver diferente.
Es que lo van a ver diferente. Yo creo que tenemos es un mito El Principito que no se ha logrado aterrizar bien. Es porque no lo ponen a leer muy niños y nadie nos explica realmente la profundidad y el valor que tiene ese libro. Entonces, pero si hay que recomendar un libro, yo les quiero recomendar una novela que me fascina, El Amor en Tiempos de Cólera. Léanlo. Un personaje maravilloso y un final excepcional. Entonces... también si quieren disfrutar y ser felices y pasar unas horas a gusto, lean esta novela. Y una serie,
la pregunta más difícil del episodio.
No, es difícil porque hay tantas, es que sí me encantan las series y tengo de todo tipo, o sea, desde La Casa de Papel, o sea, digo, tengo mis gustos culposos, también las películas de Rocky me fascinan, ¿no?
Aquí entonces, no es gusto culposo, todo se vale.
Y Volver al Futuro y eso me encanta. Entonces,
joyita.
Pero serie, no, miren, les voy a un documental, el documental de Cosmos, ¿no? Que es una reedición de Cosmos de Carl Sagan. Que ahora hizo Neil deGrasse Tyson, el mejor divulgador de ciencia después de ustedes, ¿no?
Sí, por favor.
después de Háblame de Ciencia, Neil deGrasse Tyson hace un buen trabajo, les está aprendiendo bien.
Pero no tan bueno como el...
No les llega.
No tiene un neón.
Ni letrerito fabuloso.
Exacto.
Claro. Digo, él cobra 2 millones por conferencia, pero todavía no llega.
Algo está fallando ahí en la fórmula.
Tiene una percepción de la felicidad diferente a la de nosotros. Nosotros disfrutamos las relaciones, no el dinero.
Amigos,
claro, los lazos, sí, totalmente.
Esta reedición de es maravillosa. Eso es un documental que didácticamente es fabuloso. Explica cosas muy complejas desde la creación del universo hasta pasar por todo el tema del cambio climático. Por ejemplo, hay un capítulo de cambio climático que es maravilloso, pero lo que más me gusta es la didáctica. O sea, verdaderamente hacen las cosas tan simple, lo explican tan sencillo, y es parte de la esencia de este programa de Háblame de Ciencia, ¿no? Cómo las cosas complejas las hacemos simples.
Se pueden aterrizar.
Entonces, en este programa yo creo que recomendar Cosmos sería mi mejor recomendación. Es una gran serie.
Excelente.
Pero primero recomendando Háblame de Ciencia,
sí, claro,
¿no?
Claro, un episodio más de Háblame de Ciencia.
Después de Háblame de Ciencia, Cosmos es un buen programa.
Excelente. Correcto.
Pues bueno, ahora sí, tristemente hemos llegado al final, pero sin antes preguntarle sus redes sociales por si alguno ahí, por si acaso, ¿dónde lo podemos encontrar?
Es R Villanueva L, según yo es mi Twitter, ¿no? Y ya mi Instagram, eso no me lo sé, pero se los pasamos.
Ok.
Pero por ahí síganme, me buscan y
pero buscan me han de encontrar. Y van a encontrar 3 fakes y el mío original. Y los fakes están más divertidos. Entonces, sigan a todos.
Sigan bien, a todos los Ricardo Villanueva, por favor.
Sí, todos. Si hay algún clon.
Y no siguen al real, ¿no? Sí,
no siguen al real también, pero diviértanse con los clones. ¿No?
Muy bien.
Dicen
muy
cosas
bien.
Interesantes.
Y pues bueno, recuerden que a nosotros nos encuentran cada martes en un episodio nuevo de Háblame de Ciencia. Nos pueden ver en YouTube, aquí La Diversión Andando. Y también nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer, y se me hace que ya. Y si hay otro, pues ahí también nos escuchan.
Ahí existe, ¿no?
Y no se olviden de seguirnos en Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram, amigo Aldo?
Claro que sí. ¿Cuál es nuestro Instagram? No, te creas. Yo sí me acuerdo. Creo que sí me acuerdo.
Ay, no.
Háblame de Ciencia UDG. Qué sencillo.
Sí, ¿no? Facilito. Aquí no hay fakes, ¿eh?
Creo que era ese, ¿no?
Espero que no haya fakes todavía.
Sí. Totalmente.
Y pues bueno, rector, pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que sí hacía falta una platiquita.
Sí hacía falta, Liz.
¿No? Simulemos como que es el episodio uno, ¿no?
Sí. Volvemos al inicio.
Empezamos.
Receta esto.
Ya sé.
No, gracias Aldo, gracias Liz. Y aprovecho para agradecerles el TikTok que hicieron para mi informe. Fue el informe
un placer.
Cool que ha habido en 230 años de historia de la universidad y lo lograron ustedes.
Ya se marcó tendencia.
Ya se marcó tendencia. El rector que no haga TikToks, ya voy a hacer el rectok. No.
Oh, buena esa, buena esa. Esa.
Pero me van a ayudar. Háblame de ciencia de regalías. Sí. Claro, ahí estaremos en todos los TikToks, amigos. ¿Sí o no?
Totalmente.
Vamos a tener que hacerlo cada informe, entonces.
Sí, fue muy divertido, la verdad. Era como cada ocurrencia. O sea, ahí se vieron unas que se mostraron, pero hubo otras que también curiosonas, ¿no? Que
estén bien guardadas.
Sí, ojalá.
Bien
guardadas.
No, ahí los tenemos todos, ¿no?
Ay, no, pero ya los vi todos, dice.
fue la sensación de mi último informe, su TikTok. Fue la manera más fácil de informar. Entonces, muchas gracias por hacer fácil las cosas difíciles. ¿No?
Gracias por invitarnos, rector, y pues gracias por venir, francamente. Totalmente. Y pues bueno, todo lo bueno llega a su fin. Ahora sí nos ponemos tristes, pero váyanse a otro episodio o vuelvan a ponerle play este, a lo mejor y no le entendieron a la primera y hay que volverlo a escuchar. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en un episodio más. Gracias, rector. Gracias, Aldo. Y
gracias.
Hasta la vista.
Nos vemos.
Hasta
la vista.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.